Este 18 de enero, Jimmy Cartagena se enfrenta al Barça en las semifinales de la Supercopa de España. El camino hacia la gloria empieza ahora. Acompáñanos, tu apoyo es vital. Jimmy Cartagena, más poderosos que nunca.
Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Nos quedan poco más de 4 minutos para resumir la actualidad de este día de hoy. Después nos quedaremos en COPE más Murcia hasta las 4 para ampliarles toda la información. En este día lo acaban de escuchar hace un ratito, en el que Carlos Alcaraz se ha clasificado para la siguiente ronda del Abierto de Australia, después de ganar por 6-1, 7-5, se despidió un poco en el segundo set, y 6-1 al kazajo Shevchenko. Se enfrentará en principio el próximo miércoles al japonés Nishikori en esa segunda ronda del torneo australiano. Mientras tanto, venimos de un fin de semana en el que el Real Murcia volvió a ofrecer su peor cara, en este caso cayendo por 2-1 ante el equipo del Antequera. Ayer malas sensaciones, sobre todo la primera mitad, el conjunto de Fran Fernández, que acabó dejando demasiadas dudas. Tenemos que mejorar mucho para seguir peleando por todo, decía Fran Fernández.
Pero es que nos cuesta mucho hacer goles en ataque posicional y hemos estado muy cerca de empatar. Entonces, bueno, son partidos igualados al final, que puede pasar cualquier cosa. Ellos han estado más acertados que nosotros hoy. Les doy la enhorabuena. Hasta el momento están siendo los mejores de la competición. Y nosotros, pues bueno, hemos terminado la primera vuelta ahí arriba, pero yo creo que si queremos ser ambiciosos hay que hacerlo mejor.
Si queremos ser ambiciosos hay que hacerlo mejor. Y el primer partido del próximo sábado a las 8 de la tarde frente al Hércules en el Enrique Roca. No estará Jorge Iriarte, que se ha marchado para jugar un partido amistoso con la selección de Venezuela frente a Estados Unidos, precisamente ese mismo día de partido. Un jugador Ebreno Zanano, que desde luego está siendo uno de los más regulares en esta temporada. El UCAM Club de Fútbol perdía por primera vez en la temporada en su estadio, en el Bishoker La Condomina, ante el Jerez Deportivo. Decía Javi Motos, el técnico del conjunto universitario, que se había repetido la historia del partido de la primera vuelta.
Hemos perdido el mismo partido que perdimos exactamente en la ida, el mismo, en Chapín, en una acción también, minutos finales, de mala toma de decisión, de mucho desorden, de no estar bien preparados para la atención defensiva, de no hacer la falta en el momento que tenemos que hacerla, y ellos son un equipo que corren bien y han marcado el gol. Por lo que somos conscientes de eso, de que no ha sido nuestro mejor partido y de que lógicamente pues tenemos que apretarnos y si queremos seguir en la versión que...
Sigue como primer equipo clasificado el conjunto de Javi Motos. Ganaba también la Unión Athletic 2-1 ante el Villanovense, empate de la Deportiva Mirera ante el Cádiz Mirandilla y victoria por 1-3 del Águilas en su partido ayer frente al filial de la Almería. En baloncesto, UCAM Murcia conseguía la séptima victoria de la temporada. Todavía seguimos soñando, ¿por qué no? Con una... matemáticas complicadísimas para estar en la Copa de Su Majestad el Rey. Ganaba ayer al Iopos Lleida. Sito Alonso se mostraba satisfecho por lo que había hecho el equipo después del esfuerzo de ayer.
Extremadamente satisfecho de lo hecho durante el partido. Prefiero que no lo veas, ¿no? Prefiero que no lo veas, pero hubiera tenido la misma sensación si hubiéramos perdido. Te hubiera dicho que hemos hecho cosas impresionantes para poder ganar y que merecíamos ganar. Y que al final...
El UCAM Murcia que ganó al son que marcaba a Dylan Ennis en la recta final del partido. Un Dylan Ennis que junto con Jordan Sacco, el jugador Ebreogán, y Juan Fernández, jugador del Lima Coruña, han sido elegidos los, en este caso han hecho los números con jugadores más valiosos de la jornada. Recordamos también la victoria de Ozono Global Jairis en el partido que ayer le enfrentó al Araski, y también el Pozo Murcia Costa Calidad empataba en Pamplona, donde tiene matemáticamente asegurada la clasificación para la Copa de España, que se disputará el próximo mes de marzo en el Palacio de los Deportes. Y recordamos que estamos en semana de Supercopa. Decía Dani Martínez al final del partido que están trabajando duro para volver a lo que eran antes.
No podemos pretender ahora hacer una racha de 6 victorias consecutivas, ojalá que lo hagamos y trabajaremos para ello, pero hay que ser humilde en esta vida, hay que ser muy humilde y tener los pies en el suelo.
Recuerda que enseguida seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. Nosotros continuamos en COPE más Murcia con todo el deporte.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues comenzamos hasta las 4 de la tarde aquí en COPE Más Murcia, 100.6 de la FM, cope.es/Murcia. También allí está una pestañita que pone COPE Más Murcia y contamos toda la actualidad de este día, de hoy y del fin de semana. El primer nombre, evidentemente, el de Carlos Alcaraz, que ha ganado 6-1, 7-5, 6-1 a Shevchenko en la primera ronda del Abierto de Australia, en un partido en el que el murciano ha sido muy superior, pero en el que quizás se ha descuidado un poquito en el segundo set. De hecho, ha llegado a estar perdiendo 3-5, para después hacer un parcial de 4-0 y conseguir la victoria en ese segundo set. Ahora, espera rival, será el japonés Niki Sori en la segunda ronda de este abierto australiano, en el que se ha clasificado Novak Djokovic después de remontar y en el que evidentemente también está peleando por entrar Jannik Sinner. Venimos de ese fin de semana en el que el Real Murcia ha vuelto a dar la cara amarga. Un Real Murcia que ayer se presentó tarde para jugar, y digo lo de tarde irónicamente, porque cuando ya el Murcia se dio cuenta que estaba jugando el partido en Antequera, en el Maulí, iba perdiendo 2-0 en 20 minutos. Y no me vale que si había un fuera de banda, que había un error. No, el Real Murcia fue un caos en esos primeros 30-35 minutos. Incluso Gazzaniga evitó que el resultado hubiera sido en algún momento más abultado. En la segunda parte el equipo estuvo mejor con los cambios. Acertó un poquito Fran Fernández, consiguieron igualar, o en este caso ponerse 1-2 con el gol de Juan Carlos Real, pero ya a partir de ahí también es verdad que Jero Lario, el guardameta lorquino del equipo del Antequera, apenas tuvo trabajo. Fran Fernández, a la conclusión del partido, analizaba lo sucedido y evidentemente era autocrítico, que hay que mejorar.
Que no hemos entrado a la altura del partido que era en los primeros minutos. Ellos han tenido 3 ocasiones en la primera parte, han hecho 2 goles, han estado también acertados. A pesar de no haber estado bien nosotros en la primera parte, creo que hemos tenido alguna ocasión clara también. No hemos estado acertados. En el juego ellos en la primera parte han sido mejores que nosotros y en la segunda mitad creo que nosotros hemos sido mejores que ellos y hemos tenido más situaciones. Bueno, la forma de perder ha sido luchar hasta el final. Hemos estado muy cerca de empatar, muy cerca. Muy cerquita, pero es que nos cuesta mucho hacer goles en ataque posicional. Y hemos estado muy cerca de empatar. Entonces, bueno, son partidos igualados al final, que puede pasar cualquier cosa. Ellos han estado más acertados que nosotros hoy. Les doy la enhorabuena. Hasta el momento están siendo los mejores de la competición. Y nosotros, pues bueno, hemos terminado la primera vuelta ahí arriba. Pero yo creo que si queremos ser ambiciosos hay que hacerlo mejor.
Si queremos ser ambiciosos hay que hacerlo mejor, lo decía el técnico del Real Murcia. Un Real Murcia que, por cierto, mañana presentará actos dentro de ese 1200 aniversario de la ciudad de Murcia y será comparecencia del máximo mandatario del conjunto arana, Felipe Moreno, que acudirá para dar a conocer esos actos que mañana serán presentados. Y toca análisis con alguien que estuvo ayer precisamente en el Maulí y que no sé cómo le explicó a su hijo que en un campo de fútbol hay que llegar a tiempo y no porque los aficionados no llegaran a tiempo, que estaban allí bastante antes, sino que el Murcia, pues de pronto, no llegó al partido. Llegó cuando ya se dio cuenta que iba perdiendo 2-0. Y a partir de ahí, contra el líder, pues hombre, muy difícil. Un Real Murcia que leía yo esta mañana o ayer que de los partidos que ha jugado, 7 partidos contra equipos que están por encima en la clasificación o que estaban en esa parte noble de la clasificación, no ha sido capaz de ganar nada más que uno. La verdad es que la situación no invita al optimismo. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo explicaste ayer a tu niño que al fútbol hay que llegar con tiempo, no como llegó el Murcia ayer?
Sí, el Murcia salió al campo con una empanada considerable y eso lo pagó, y de hecho a los 20 minutos de partido pues ya íbamos perdiendo 2-0. Y porque, bueno, estuvo muy bien Gazzaniga en un error anterior que tuvo Sabel Hicks, porque podía haber sido perfectamente un 3-0. La salvó el guardameta del Real Murcia y menos mal, porque ayer es cierto que sobre todo la pareja de centrales en el comienzo del encuentro estuvo muy errática.
Sí, muy dubitativa los dos, tanto Anchon Jasso como Savic Jevic estuvieron muy dubitativos. Se echó mucho de menos Alberto González, que no podía jugar por sanción y que sí estará para jugar el sábado frente al Hércules, pero desde luego ayer como que
el Real Murcia regaló 45 minutos y cuando tú regalas 45 minutos intentas dar la vuelta en la segunda mitad, tampoco es que crees grandísimas ocasiones de gol, y que incluso el Antequera pudo haber llegado con alguna ocasión más de gol, y luego además es que está jugando contra el mejor equipo hasta ahora de este grupo, el que ha sido campeón de invierno, y esas concesiones se acaban pagando caras. Y luego la segunda parte, lo que he dicho anteriormente en la entradilla, el guardameta lorquino del Antequera, Jero Lario, como que fue casi un espectador.
Totalmente, salvo el gol del Real Murcia. Es que luego el Murcia marcó el gol y es cierto que, bueno, lo intentó en el último cuarto de hora y tal, pero no hubo ninguna lo suficientemente clara como para decir el Murcia se ha hecho acreedor al empate. Para mí el resultado de ayer es justo, creo que el Antequera fue superior al Real Murcia, sobre todo en esa primera media hora de encuentro donde creo que nos dio un auténtico baño, y quien diga lo contrario pues creo que no ha visto el partido, porque ya te digo que, bueno, es verdad que a partir del minuto 26 o por ahí, donde después del gol del Antequera hubo ahí un momento en el que Juan Carlos Real tuvo una falta que bueno, pues sí, estuvo cerca de ser gol. Luego un cabezazo de Alcaina también en una jugada a continuación de esa, y luego otra de Alcaina, pero fueron tres hechos totalmente aislados a lo largo de la primera mitad. El resto fue un dominio absoluto del cuadro malagueño. Y en la segunda mitad, pues con los cambios, que también hablaremos de eso, porque creo que el entrenador pues toma algunas decisiones que la gente no está muy contenta con ellas. Él, por supuesto, tiene mucho más criterio, pero hay cosas que son difícilmente entendibles. Como, por ejemplo, a mí me parece que Toral esté en el banquillo de inicio, pues es una pérdida muy grande para nuestro equipo, porque es un futbolista clave.
Es que ayer lo leí, hay mucha gente en redes sociales, leí precisamente durante el partido, que Antonio Toral no esté jugando de salida. Vamos, claro, siempre se reclama al que no juega, ¿no? Pero es que Toral ha dado hasta ahora muy buenas sensaciones. Yo creo que Fran Fernández no está acertando mucho en los cambios. Toral sí, entró ayer en la segunda parte, mantuvo a Loren Burún por la derecha, luego entró Pedro León, entró Pedro Benito.
Sí.
Los cambios tampoco aportaron mucho, solo bueno, la acción de ese gol que marca Juan Carlos Real después del lanzamiento. Claro, es que de manera, Pedro León en un campo así tiene que jugar casi siempre, porque cualquier acción a balón parado, Pedro León te va a llevar peligro.
Claro, y además que es verdad que hay que ser justo, y los jugadores que salieron tras los cambios pues vinieron ya con un resultado de 2-0 en contra, con lo cual pues claro, siempre es más difícil competir cuando ya llevas esa losa a tu espalda. Lo cierto es que a mí particularmente el tema de Toral es el que más daño me hace. Luego también pues hay otras cosas que se podrían valorar, como por ejemplo, es cierto que la pareja de centrales ayer no se entendió. Si a eso le unes a que Cadete pues estuvo muy desacertado, sobre todo en la acción que da origen al primer tanto de Chema Núñez, que por cierto, vaya golazo, como sí, la mandó a la escuadra con su pierna izquierda. También es cierto que el Antequera hizo unos primeros minutos sensacionales con dos futbolistas, este Chema Núñez y Viani, que a mí me encantaron. También estuvo muy bien Marcelo, en fin, hubo varios jugadores, o el propio Juan Migarrión. Es que hubo jugadores ayer en el Antequera que parecían de una categoría superior y que al principio del encuentro pues demostraron que estaban pues dos o tres peldaños por encima de los jugadores del Real Murcia.
Bueno, ahora toca reflexionar. Viene el Hércules, no va a estar Iriarte por aquello de que se va con la selección vinotinto, con la selección de Venezuela, a jugar un amistoso contra Estados Unidos. Esto es lo que peligro de tener jugadores que son internacionales en otros países. Evidentemente, pues como pasaba, te acuerdas, con Pablo Ganet y demás, pues este hombre se va a jugar con Venezuela. Es un jugador que da mucho criterio en el centro del campo. Pero bueno, se le va a echar de menos frente al Hércules. Ayer no es que estuviera muy afortunado, incluso lo cambió en la segunda mitad para que entrara Palmer, ya casi al final. Pero es un jugador que se le va a echar de menos, pero no va a estar, ya se sabe. Y ahora hay que preparar la semana sabiendo que no está él y que hay otros jugadores que le pueden suplir.
Sí, bueno, también hay que darle más minutos. Yo sigo con otra pedrada mía particular, que además creo que comparto con gente de los 700 que habíamos ayer en Antequera, que también es otra de las cosas que
hablar.
La maravillosa afición que tiene el Real Murcia. Pero bueno, digo los brasileños. Yo no sé por qué los brasileños no tienen más minutos. Sinceramente, cada vez que han salido al campo lo han hecho francamente bien. Y son futbolistas, tanto Valverde como el otro, que yo creo que es que merecen la pena que les demos la oportunidad de que jueguen más.
Bueno, 700 aficionados ayer El desplazamiento era, no es corto, porque ir a Antequera no es un desplazamiento corto, la hora era buena. El viaje de vuelta, ¿cómo fue? Me imagino que con caras largas, ¿no? Cuando paraste en Diezma, ¿qué viste por allí?
Bueno, me encontré a alumnos antiguos de Totana, que siempre también es muy agradable encontrarse a gente que con la que has estado pues, hace 3 años y ahora de repente los ves y ya pues los ves bastante cambiados.
Son mayores
y
ya, ¿eh?
Me encanta... Sí. Me encanta el murcianismo que tienen, bueno, pues gente que realmente este Real Murcia lo ha conocido siempre en categorías inferiores, en categorías muy bajas, muchos de ellos ni siquiera en segunda división, y no obstante, pues tienen un murcianismo que es digno de alabar. A mí, francamente, eso me emociona.
Bueno, mercado invierno. Está claro que Ben Knight se va a ir, porque ayer no iba ni convocado. Parece ser que Andrés López Carmona podría salir al Yeclano en calidad de cedido para que juegue minutos. Vamos a ver qué pasa con Carrillo. Está también claro que si tú no traes nada que mejore, tampoco merece la pena fichar. Pero yo creo que el Murcia va a mover ficha. Porque un lateral izquierdo necesita.
Hombre, hace falta.
Un lateral izquierdo necesita. Algún
sí,
central.
Yo creo que... Estas posiciones son muy importantes, pero es que además yo voy a añadir, es difícil, ya lo sé, y mucho más en el mercado de invierno traerse algo de realmente garantías, pero creo que hace falta también un delantero centro. Por desgracia, nos falta gol. Y estamos adoleciendo durante toda la temporada de ese hombre que nos haga una cantidad considerable de goles, que al final es lo que te permite... dicen que los equipos se cimentan desde atrás, estoy totalmente de acuerdo. Un portero como el que tenemos es un portero que te va a dar una seguridad enorme. Pero además de eso, necesitas que tu hombre goleador pues realmente sea una referencia en ataque y sea alguien que marque pues las diferencias. Y en este caso, creo que pues no está teniendo suerte Pedro Benito. Raúl Alcaina, a mí ayer me dejó con muchas dudas. En fin, creo que hace falta, a ver si tuviéramos la suerte de encontrar a alguien que se... que es muy complicado en las fechas que estamos, pero sería fundamental para el Real Murcia poder obtener ese gol que tanto le falta.
Sí, porque yo creo que ya Carrillo ni cuenta, aunque estaba ayer en la expedición.
No, yo creo que no, que desgraciadamente Fran Fernández ya no lo tiene en sus planes.
Oye, ayer me llamaron del Betis, ¿sabes por qué te lo digo? Porque claro, dice, este tío dijo hace unas semanas que íbamos cuesta abajo y no paran, ¿eh? El Betis Deportivo.
El Betis Deportivo, pues hombre, yo no quería gafarlo de esta manera tan salvaje, pero es cierto que, bueno, aquello de los filiales que tienen rachas malas y tal, no me esperaba yo tampoco que fuera una tan mala como la de ayer, porque ese 5-1 en Alicante seguro que habrá dolido muchísimo. Y bueno, aunque no creo que tengan problemas para mantener la categoría, pero la racha que llevan, pues de los últimos 5 encuentros creo que han ganado un partido. O sea que la verdad es que los he dejado sentenciados.
Bueno, el Yeclano Deportivo empató a 0 ante el Ceuta, que jugó con 10 en la recta final. Y por cierto, debutaron tanto Jesús Carrillo como Masogo. Carrillo es un jugador que a ti te gustaba.
Sí, mucho, siempre. Es que yo creo que el Yeclano lo está haciendo francamente bien. Al final, creo que el equipo de Adrián Hernández está demostrando también que ese oficio en la Constitución le va a reportar muchísimos puntos, pero es que además creo que está moviéndose bien también en un mercado de invierno que es difícil hacerlo con la desenvoltura que lo están haciendo los del altiplano. Y bueno, por otra parte, comentarte que bueno, cuando marcó ayer el Jerez en el minuto 95 a Lucán, pues me acordé de que la primera vuelta pues había sido
igual,
también
igual.
Muy cruel el destino. Sí. Así que nada, bueno, de todo...
No, te iba a comentar eso, ¿no? Lucán, yo estuve viendo el partido, no mereció ganar el Lucán, ¿eh? También te digo el ratito que vi, ya. Que tampoco mereció ganar el Jerez, pero en el minuto 90 y tantos te hacen el gol, pasó lo mismo que en la primera vuelta. De eso hay que aprender y sí. Bueno, todavía sigue siendo líder. En una jornada en la que, recuerdo, fue el único que perdió, porque ganó el Águilas, que está remontando 1-3, volvió a ganar sí. La Unión 2-1 y también el empate de la Deportiva Minera frente al Cádiz Mirandilla. En fin.
Sí, que tiene que llevar cuidado a la Minera porque, bueno, está pagando un poco lo de la Copa, la fiesta sí. De la Copa, y ahora mismo me he dado cuenta que solamente está 2 puntos por encima del playoff de descenso y después de tan buena temporada como estaba cuajando, que lleve cuidado porque, claro, al final ya tiene que empezar a sumar de 3 en 3.
Bueno, es que está todo muy igualado. Y no quería yo irme hoy sin preguntarte una cosa. Es que se me olvidó el otro día y quería preguntarte. En la asamblea última del Real Murcia, la Junta General de Accionistas, sacaste a colación el asunto vestuario José Francisco Pérez Sánchez. No he recibido respuesta de la persona que el otro día te dije que iba a hablar con ella.
Sí.
¿Te han dicho algo? ¿Sabes algo?
No, de momento no. Yo solamente tengo el compromiso del presidente del Real Murcia, que es una persona que bueno, que como todos sabemos se viste por los pies, que es alguien que cuando dice algo pues lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Y creo que el otro día, cuando yo lo dije en ruegos y preguntas en la asamblea, pues me dijo que por supuesto que ellos lo desconocían, pero que lo iba a mirar y por supuesto si era así lo iban a llevar a cabo. Esto fue bueno, tanto en la primera consejo de administración. Después de fallecer mi padre ya se aprobó, pero después en 2020 se aprobó también unánimemente por el consejo que presidía entonces Francisco Tornel. Bueno, pues espero que al final esto se lleve a cabo porque sobre todo, fíjate, es por honrar su memoria. Creo que es algo que él siempre defendió y mostró un amor incondicional por este club, tanto en su etapa en la cadena SER como después en la cadena COPE, en todos los programas deportivos, tanto a nivel local como en ámbito nacional, y creo que además, de hecho, tanto Paco González como todo el equipo siguen con especial cariño al Real Murcia por ese cariño que él les transmitió. Por lo tanto, creo que es de justicia, ¿no?
Sí, porque además se les recordó mejor en Albacete que en Murcia. En fin, eso lo digo yo. Fran, vamos a ver si mañana puedo preguntarle a Felipe Moreno por eso.
Venga, perfecto. Pues muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias y hablamos el próximo lunes. Recordamos, sábado, 8 de la tarde, frente al Hércules. ¿Te vas a preparar viaje para Yecla o no? Bueno, se nos ha ido Fran. Enseguida continuamos con más deportes. Cambiamos al baloncesto.
Deportes.
COPE más Murcia.
Deportes. Estar informado.
Bueno, toca hablar un ratito después de escuchar hablar con Fran de lo que fue ese día de ayer del Real Murcia, después de repasar la segunda federación, toca hablar de baloncesto, donde nos vino, junto con la de esta mañana, de Carlos Alcaraz, la mejor noticia del fin de semana. Si unimos que lo de Carlos Alcaraz hoy era ya el lunes, casi martes, en Australia, 6-1, 6-1, 7-5, 6-1, ganaba el tenista del Palmar, como hemos dicho anteriormente en nuestra introducción, pero ahora toca hablar del UCAM Murcia Club Baloncesto, con mucho sufrimiento, 88-81, ganaba ayer al Iopos Lleida, con un Dylan Ennis excepcional, que junto con Jordan Sacco y Juan Fernández han sido los MVP de la jornada, y bueno, un partido que, como siempre, analizamos con sus luces, algunas, con sus sombras, también algunas, y con enfrente estaba Lleida, que no es precisamente uno de los peores equipos de la categoría. A mí me gustó, por ejemplo, más que Granada. No sé si a Carlos Campillo le pasó lo mismo. Bueno, el peor fue el equipo arbitral, pero de eso ya es que ni hablamos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
El peor equipo sobre la cancha, el arbitral, eso ya lo digo yo.
El equipo arbitral, suspenso absoluto.
Bueno, llevamos unos cuantos que parece mentira, ¿eh? Que sean de ACB.
Sí, bueno, el García González y luego el segundo suyo, este chico Calvito con barba, bueno, pito un par de cosas que, en fin, son de segunda ley, o sea, una cosa...
Te vi cabreado, te vi un poco cabreado ayer.
Sí, porque, ¿sabes? Lo que más me cabrea no es que te equivoques, es que tú tomes una decisión equivocada porque no tengas buena visión o lo que sea. La cosa es que te inventes cosas, porque no tengas ni ángulo de visión, que es lo que pasó en la antideportiva que viste. Entonces esas cosas pues sí que no las voy a tolerar, porque es... Hace mucho daño a un equipo y no tiene derecho a pitar algo que no ha visto.
Bueno, y lo de Dylan Ennis está siendo un espectáculo este año. Ha ganado él solo dos, bueno, solo no, pero ha ganado los dos últimos partidos, los ha ganado él, ante el Granada y ayer.
¿Cómo suena? El de Granada lo gana él.
Con Rodio Oscuro y ayer con Diañe.
Pero ayer él se echa, bueno, cuando se pone, quedando poco más de un minuto y medio, se pone Lleida por encima. Y
78-81.
Entra la congoja, 78-81, si no me equivoco.
Sí, sí.
Quedando un minuto 30, un minuto 40, pues Dylan Ennis fuerza un 2-1 y luego un canastón debajo del aro, que para mí también era falta, pero no la pitan. Y luego un buen rebote ofensivo de Diañe que cierra un poco el partido, ¿no? Lo cual, bueno, una victoria muy sufrida, como tú has dicho, porque Lleida es un gran equipo, ¿eh?
Y ayer, por ejemplo, Todorovic no estaba mal hasta que, bueno, es que ha sido una semana, yo el otro día veía a Radovic, lo que pasa que él no me, le vi con, se acercó a saludarme y tal, me acerqué y me dejó la señal como que estaba con gripe, no era gripe, era conjuntivitis. Evidentemente la conjuntivitis ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Que se te, como se dice por aquí, se pega. Y casi todos se pasaron en la semana pasada un proceso gripal, que tampoco está mal que lo hayan pasado ya. Eso evidentemente deja secuelas, y una de las que le dejó fue Todorovic, que al final yo creo, como lo dijo Sito Alonso, estaba asfixiado al final del partido. Pero bueno, ayer Diagne, que ya había estado la semana pasada con ese proceso, no estuvo mal cuando estuvo en pista. Simon Birgander por fin volvía, y creo que se nota mucho cuando está Simon Birgander.
Muchísimo.
Y Håkansson lo nota, que ayer, bueno, sobre todo estuvo acertado en el tiro, ¿eh? Estuvo acertado en el tiro, y bueno, ayer nos sorprendió Sito con Howard San Ross de base de salida, no, creo que no lo había hecho esta temporada, y lo de Howard San Ross es un auténtico espectáculo.
Sí, Howard
cuando está bien, ¿eh? Ayer, cuando está
sí,
bien.
Sí, terminó ayer con 6 puntos y 8 rebotes, ¿eh? Fue el máximo roteado del partido.
Sí.
Es decir, un tío con 2 metros que juega de base, ¿no? Pero te ayuda mucho en el rebote, te ayuda mucho en defensa de primera línea, te distribuye, es el que más tranquilidad te da subiendo el balón, y luego si encima también capaz de meter algún punto de ayudar, pues es el base perfecto, ¿no? A mí es el base por antonomasia director, que además es el hombre orquesta porque es capaz de hacer muchas cosas, ¿no? A mí, bueno, me tiene enamorado, pero es verdad que lo está haciendo porque sus compañeros en esa posición no están haciendo su trabajo, ¿no? Tiene que decirlo.
Es que la semana pasada estuvo, yo no sé si escuchaste la rueda de prensa, te las escuchas todas, pero lo de Howard San Ross es un espectáculo a veces cuando va a las ruedas de prensa, y el otro día cuando le preguntábamos la presión, dice, ¿qué presión si aquí jugamos, estamos fenomenalmente apoyados, tenemos un público excepcional, hay que llegar, meterle y ganar los partidos? Esa fue su definición.
También dijo, yo defiendo al mejor y no me tiene un punto y tal, riéndose, ¿no? O sea, en plan, hago lo que haga falta y lo hago siempre bien, ¿no? No siempre lo hace bien, eso sea, evidentemente es un chiste, es una broma, pero el tío da todo lo que tiene y no se le puede poner ningún pero. Es decir, a mí a un jugador que lo da todo, tenga o no tenga cierto, yo no puedo decirle nada. Otra cosa bien distinta es el jugador que no pone nada de su parte y que además tampoco está acertado, ¿no? Y que también el lenguaje corporal no invita a pensar que le esté importando mucho lo que está pasando, ¿no?
Ayer se quedaron fuera del partido Dani García y Artur Kurus, y no jugó casi nada de Troy Copen, al que volvió a defender Sito Alonso en la rueda de prensa posterior, y a mí el que más me chirría es Brosiansky, que es verdad, como decía alguien en redes sociales, creo que fue el Piki, ayer, si hace un año, antes de fichar a Sleva, nos dicen que han fichas a Brosiansky, lo fichan antes que Sleva, porque no lo conocíamos. Claro, el problema que tiene es que viene a sustituir a un jugador que dejó el nivel tan alto que es muy complicado sustituirle, pero no está dando el nivel.
No, sobre todo en lo que tendría que dar el nivel, porque ya sabíamos que él iba a ser capaz de darnos 7-8 puntos por partido como Sleva, ¿no? O sea, todos sabíamos que iba a estar ahí en esos registros, ¿no? De hecho, ayer creo que hace 10-5, ¿no? O sea, es de los mejores de anotación, ¿no? El problema es que no está siendo consistente, es un jugador que se juega continuamente en defensa, es muy blandito, no es capaz de terminar fuerte en el aro, en las ayudas es horripilante, cuando se va a hacer un flash y vuelve, bueno, pasa un mundo de por medio mientras vuelve, comete muchas faltas tontas porque llega tarde, es un jugador totalmente distinto a Sleva, es mucho peor que Sleva, claro. Entonces venimos del caviar, siempre hemos dicho, ¿no? Ya te cuentas con Chopper, también es un buen Chopper, y claro, se nota mucho la diferencia.
Oye, lo de DJ Stephen nos va a hacer pasar grandes tardes, ¿eh?
Sí, DJ Stephen ya nos está dejando un highlight por jornada, ¿no? En el palacio, básicamente, ¿no? Cada vez que viene, pues nos deja un matazo, nos deja una liup.
Bueno, y un triple.
Un par de tapones también impresionante.
Y un triple importantísimo, y luego se le salió el segundo en la siguiente acción, o sea que.
No, pero el tío nos va a ayudar mucho, ya lo dijimos, de no solo con la espectacularidad y ayudando en el rebote, que ayer cogió, creo que fueron 4 rebotes los que cogió, sino que además intimida mucho y cambia muchos tiros por la capacidad de salto que tiene, y luego tirando en la esquina los triples nos va a ayudar porque ya has visto que tiene acierto tirando desde la esquina, o sea que es un jugador más que interesante.
Oye, lo de los 14 jugadores que el otro día se refirió Sito que no le gustaban, a ti tampoco te gusta, de hecho te he leído algo este fin de semana. Lo que está claro es que son demasiados jugadores.
Sí, son demasiados jugadores, pero es un poco incongruente dar ese mensaje cuando acaba de fichar a uno, ¿no?
Sí, claro.
Acaba de fichar al que hace 14 y está diciendo que son muchos 14. Lo que querrás decir en realidad es que los 14 que tú tienes no te gustan del todo
y que te sobra alguno.
Quieres tener 12 mejores, ¿no? Que es lo que yo hay que entender entre líneas, ¿no? O sea, quiere quitarse a un par de jugadores que no le están terminando de convencer, como a mucha gente, y fichar a otro jugador más.
Es que
supla un poco las carencias que tiene el equipo, ¿no?
Es que si, por ejemplo, tú te quieres quitar a... La gente ya lo pide, ¿no? Copen, tú tienes que fichar un base, tienes que fichar un americano o tienes que fichar a otro jugador. Copen no es fácil quitárselo, como tampoco sería Brosiansky, pero está claro que algún jugador tendrá que mostrar sus ganas de salir. Lo que pasa es que salir de Murcia no es fácil por la situación, ¿no? Porque no por la situación del club, sino porque se está muy bien.
Claro, se vive muy bien, se cobra al día y el club es un club muy serio, ¿no? Entonces se tiene una gran afición, masa social, presencia en redes sociales, un equipo con muchísima presencia y con muchísima ascendencia en la liga. Y entonces es un equipo en el que gusta estar, claro, y un equipo que está jugando doble competición, que ya está clasificado para el top 16, o sea, es un equipo goloso para jugar, ¿no? Pero lo que es cierto y verdad es que tenemos 3-4 jugadores que tienen ahora mismo un papel absolutamente residual en el equipo. Cao Payne es uno de ellos, ya lo estamos viendo, y al final va a acabar en ostracismo el solo como sea con ese rendimiento que él tiene, y luego los dos chavales que juegan, Dani García y Artur Kurz, ¿no? Son 3 jugadores ahora mismo que van a entrar en el club de los 5 minutos, yo como digo, ¿no? O sea, son jugadores que ahora mismo están sobrando en la plantilla.
Bueno, si resulta que estamos a una jornada para que acabe la primera vuelta y tienes opciones de Copa, remotísimas, ¿de acuerdo? Hay que ganar por una paliza en Coruña el sábado, hay que esperar que pierda el Barça, que pierda Baskonia, bueno, Baskonia no, Baskonia está fuera. Hay que esperar que pierda Manresa, me parece, Zaragoza.
Manresa y Zaragoza, sí.
Bueno, es una quimera, pero bueno, oye, pues ahí estamos. Que resulta que después de una primera vuelta que todos nos quejamos, pues estamos casi casi a punto de igualar lo que fue la mejor tercera primera vuelta del equipo. La tercera mejor primera vuelta del equipo.
Sí, a ver, el equipo...
Con 8 y 9.
Al final va a acabar con 7-8 victorias. Si no va a estar mal, quiero decir, 8 victorias en una primera vuelta es una cosa muy digna, ¿eh? Si luego eres capaz de hacer un ras final muy bueno y, por ejemplo, irte a 10, te irías a 18 victorias finales, ¿eh? Estamos hablando de un registro estratosférico para UCAM Murcia. Uh-huh. Es que las 23 creo que fueron del año pasado, 24 es una locura que no va a volver a pasar. O sea, que se lo borre la gente de la cabeza, ¿eh? Que se lo borre de la cabeza. Antes de esas 24 que ganamos el año pasado, el mejor registro eran 18 de Fotis.
Sí.
Es decir, pero lo digo para que lo pongamos todo en contexto. Hay que ser realistas. 18 es un registro espectacular para UCAM Murcia.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, cómo se presenta esta semana el partido de Coruña, que no va a ser fácil porque yo vi ayer a Coruña porque coincidía evidentemente con el UCAM Murcia. Sí le vi la semana pasada frente a Valencia Basket un ratito. Y me parece que es un equipo que es muy peleón, ¿eh? Estuvo a punto incluso, estuvo muy cerquita de remontar a Valencia Basket, aunque luego a Valencia Basket sacó el acelerador y ganó ese partido. Pero cuidado con esto, que además en la primera jornada ganó el Real Madrid.
Que sí, además tiene a Barrueta, tiene a Trey Tompkins, por supuesto, a Lima lo tiene lesionado, pero también lo tiene en plantilla, y ahora acaba de fichar a Tomás Hurtel, ya para redondear el asunto, o sea que cuidadito con la segunda vuelta de Coruña, que puede ser importante, ¿no? O sea, que nadie piense que vayamos a Coruña a pegarnos un paseo. El paseo ya en la CB no hay ninguno, eso hay que dejarlo claro.
Un Tomás Hurtel que podría debutar en el partido del sábado. Carlos, gracias, sí. Como siempre, nos quedamos escuchando lo que decía ayer Sido Alonso sobre Dylan Ennis, y contigo nos encontramos la próxima semana. Cuídate.
Un saludo.
Creo que es un jugador que merece el respaldo que el equipo tiene con él en momentos importantes de partido, porque, como ya hemos comentado en otras ocasiones, hace más cosas que meter puntos, ¿no? Entonces, cuando se necesita tirar de él en la anotación, que es lo que siempre ha destacado toda su carrera deportiva, sin tener ningún problema para hacerlo en cualquier minuto de partido, pues él asume la responsabilidad, primero porque siente que el equipo tiene confianza en él plena para hacerlo, ¿no? Pero no solo diría eso, sino diría que el equipo ha jugado en esos momentos bien para él, con situaciones de uno contra uno, y que él ha... que la ha finiquitado muy bien, ¿no? Pero te voy a decir, estaba pensando ahora en la jugada del tercer cuarto, la primera, que hemos hecho una defensa impresionante y hemos hecho un contraataque impresionante que hemos fallado, y luego nos ha metido 3 puntos de un 2+1, ¿sabes? Con una jugada además que solemos hacer nosotros siempre, y la han hecho ellos, ¿no? Estas son las cosas que te digo que pasan y que mentalmente hay que ser tremendamente fuerte para aguantarlas, y este equipo lo es. Por eso digo que cuando con esta intensidad mental que mantenemos durante muchos minutos va a ser difícil sacarnos de los objetivos que nos planteemos durante la temporada.
Pues es lo que decía Sito Alonso, el técnico de UCAM Murcia Club Baloncesto. Nos vamos a ir recordándoles que hoy se ha presentado a Caja Rural Central como nuevo patrocinador de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, que se celebrará el 15 de febrero con salida en Jumilla y final en la Gran Vía de Murcia, y de la que hablaremos en los próximos días. Nos vamos, más deporte a las 8:30 en la Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Escuchas la tarde de COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.